El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 11 de la noche hasta las 12, la tertulia de Onda Madrid, El Enfoque, Javier Gallego, Isa Blasco y José Marcos. Qué curioso es ver, qué paradójico es ver a los dirigentes políticos hablar de la importancia de este momento, de la unidad, de la importancia de la tolerancia, de la importancia de que, estemos unidos a la hora de afrontar lo que se viene encima, que todavía no sabemos exactamente lo que es porque no lo vemos todavía y porque llegará después de otoño en forma de crisis, de desempleo, de negocios que nos saldrán adelante, dificultades familiares, etcétera. Qué curioso es todo esto, todas estas intervenciones cargadas de buenismo y de buena intención, y después lo que hay es crispación y más crispación cuando no bronca y mal gusto y un poco de ordinariedad, porque lo de hoy ha vuelto a ser otro ejemplo de lo que no debe ser nunca un Congreso de los Diputados. O a lo mejor sí, a lo mejor es que estamos aquí siendo muy exquisitos nosotros y nos olvidamos de las broncas que hay en el Reino Unido o en otros países, ¿no? Pero lo cierto es que no está el momento, digamos, como para ver el espectáculo de la política elevado a una tensión que la situación, en fin, cuando tenemos entre 27.000 muertos por un lado, oficialmente 45.000 por otro, pues deberíamos estar un poquito más todos tranquilos, más atemperados, más sosegados, cuando menos. ¿Qué os parece a vosotros lo que hemos visto hoy en el Congreso?
Pues un capítulo más, si me permitís. Yo, ya sinceramente, deberíamos hasta como periodistas estar muy atentos y a mí me produce un efecto de rechazo, os lo reconozco, lo que está sucediendo hace tiempo. Y me imagino que los ciudadanos ese efecto lo tienen exponencialmente desarrollado. Provoca en esta situación una sensación de lejanía total. Pero yo sí que digo desde el minuto uno, desde hace tres meses, que aquí hay un principal culpable, que es quien tiene la capacidad de liderar siempre los consensos, el verdadero diálogo, que no es decirlo sino practicarlo, y el intentar acordar y tender puentes, que es el presidente de un gobierno. Y siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Alguien se imagina una transición si en vez de Adolfo Suárez hubiera estado Pedro Sánchez al frente de aquel momento histórico? Pues hubiera sido imposible, porque es el propio Pedro Sánchez quien no ha querido verdaderamente que haya con Pepe, sobre todo, una capacidad real de llegar a acuerdos. Él ha querido, por estrategia política, estigmatizarlo cada vez más cerca de Vox, y a eso ha jugado. Por tanto, la mayor responsabilidad del espectáculo que aleja a los ciudadanos del Congreso de Diputados la tiene Pedro Sánchez, que por una intencionalidad política no ha pretendido con el principal partido de la oposición llegar a acuerdos, ni a consensos, ni a verdaderos diálogos. Ha hablado mucho de diálogo, ha dicho mucho diálogo, pero lo ha practicado muy poco.
Venga, ¿hola? Pues entro yo.
No sé si pensaba que se me había cortado la...
Tenemos un retardo tan importante.
Ah, perdonad, pensaba que me había quedado hablando para mí mismo.
No, los oyentes ya, los que nos siguen, saben que nos pasa esto porque, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vale. No nos vemos y porque no llega... La velocidad de la voz no es la misma en según qué casas, ¿no? Entonces, no suele pasar esto, pero
pues
nos disculpan los oyentes.
Pues disiento un poco de lo que he dicho. A ver, es cierto, yo creo que el presidente del gobierno, al inicio de la crisis, bueno, pues hasta creo que cometió el error. Incluso, en fin, se podría haber cubierto más las espaldas, ¿no? Llamando un par de veces a la semana a Pablo Casado, aunque no creyese en estos denominados nuevos pactos de la Moncloa o lo que sea, sí que creo que le faltó cintura. Creo que el gobierno en las últimas semanas, y se vio en la aprobación del último, de la sexta prórroga del estado de alarma, sí que digamos que después de semanas que le costó entender el malestar del resto del hemiciclo, bueno, pues ya se aplicó más en faena, ¿no? Y en la comunicación y en tener en cuenta a las diferentes formaciones. Eso también ha pasado con los presidentes autonómicos, no solo con los del PSOE, ¿no? También con los del Partido Popular, con los que ha habido comunicación pues a la hora de elaborar el borrador, ¿no? De que digamos que fijará las reglas de la nueva normalidad, por así llamarla, cuando finalice el estado de alarma. Creo de verdad que el Partido Popular, y hoy se ha visto muy claramente, ha entrado en ciertas contradicciones. Hoy, pese a la crispación a la que por desgracia estamos acostumbrados, pero yo me aferro con esperanza a la votación del ingreso mínimo vital. No ha tenido ningún voto en contra. Incluso Vox, que decía que esto era una limosna vitalicia o que iba a provocar un efecto llamada y se iba a servir para pagarle a los que vienen en pateras, así despectivamente, al final se ha abstenido. El Partido Popular ha votado a favor e incluso ha argumentado, que me parece legítimo y me parece interesante, porque se arroga también del ingreso mínimo vital, ¿no? Incluso ha dicho que bueno, que lleva décadas instaurada una renta mínima en comunidades como Galicia o Castilla-León, que ya luego te ha salido gente del PNV diciendo, hey, que en Euskadi fue donde primero se aplicó una renta básica. Bueno, pues bienvenido al debate, ¿no? Y que se cierre filas en esto. Pero es que no sé si tenéis la percepción, pero conforme se acerca el final del estado de alarma y conforme las comunidades recuperan competencias, sí que percibo que está cambiando y se está modulando el tono de, igual no de los líderes de los partidos, pero sí de sus varones. Ahora resulta que hay comunidades del PP que piden restringir la movilidad más allá del estado de alarma, como Andalucía, Murcia. Galicia, en cambio, plantea quitar el estado de alarma la semana que viene. Resulta que ahora Madrid, que tenía tantas prisas y que estaba tan presionada y no le dejaba respirar el gobierno central, resulta que no pide el paso a la fase 3, cuando criticaba constantemente la aplicación del estado de alarma. En cambio, ha sido retomar competencias. Bueno, las competencias siempre las han tenido, pero digamos, pasar a esta gobernanza de las comunidades, un poco al hilo de los, casi al hilo de los Landers en Alemania, y por lo menos en los territorios la cosa se va rebajando. ¿Por qué? Porque claro, ahora mismo si hubiera un rebrote, ya el responsable no se le puede señalar al gobierno. Ya tienes también a los presidentes autonómicos. Entonces, bueno, al final esta corresponsabilidad compartida, bueno, pues igual puede provocar que se serenen un poco los ánimos. Pues quién sabe si hasta la vuelta del verano. Me aferro un poco a eso.
No sé, yo si me permitís, si a mí se me pregunta cómo podría calificar la sesión hoy, alabo el espíritu constructivo de José y querer ver el vaso medio lleno, pero es que hoy ha ocurrido algo muy grave, en mi opinión, en el Congreso de los Diputados, que es que se ha llamado a un partido que ha ofrecido un pacto de cuatro puntos golpista y un partido que está detrás de una supuesta estrategia para derrocar al gobierno y, sin embargo, se ha tendido la mano a Esquerra Republicana admitiendo que existe una necesidad de profundizar en un supuesto debate constituyente que yo no veo por ningún lado, que no significa otra cosa que dinamitar los pactos de la transición y renunciar a nuestro modelo democrático. Eso es lo que ha dicho el ministro de Justicia, notario mayor del reino. Es decir, no lo dice alguien sin competencias, alguien sin responsabilidad, no, lo dice alguien que tiene un papel esencial, en la obligación de observar la separación de poderes, entre otras cosas. Yo creo que aquí lo que conviene, en mi opinión, es hacer una valoración realista, no digo a instancia de parte, sino realista, de lo que ha hecho este gobierno en los casi cuatro meses que llevamos de anormalidad democrática. Y se ha vulnerado la separación de poderes, se ha perseguido la monarquía, se han dado por superados los consensos de la transición, se ha resucitado el guerracivilismo y el enfrentamiento entre los españoles, se han restringido las libertades civiles, se ha acusado de fascista al discrepante. Se está generando odio ideológico y se está pretendiendo que para mí probablemente sea lo más grave, porque es lo que vamos a sufrir en los próximos meses, una economía estatalizada que convierte al ciudadano en ultradependiente. Es decir, un hombre, un voto, voto cautivo. A mí eso me parece que evidentemente no contribuye a generar ese ambiente de modulación y de consenso a que aludía José. Ojalá fuera así.
Sí, pero en fin, la responsabilidad que la tiene el gobierno de coalición está ahí. Pero no olvidemos que aquí hay un partido de ultraderecha que se llama Vox. Y bueno, esta misma semana hemos visto a Pablo Casado como marcar distancia con el partido de Santiago Abascal, y en cambio en otras semanas anteriores, en fin, a veces hasta costaba diferenciar el discurso.
Pero quien tiene la responsabilidad de gobierno no es Pablo Casado, José. Es quien, por ejemplo, convoca una mesa de reconstrucción, que podríamos, si le parece a Félix, entrar un poco en el uso del lenguaje y de esos términos que han hecho fortuna por interés del gobierno. Reconstrucción, como si esto fuera Sarajevo, como si fuera Nuremberg, o como si fuera Dresde después de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, es que hay que recordar, por ejemplo, que esa mesa de reconstrucción que trataba de emular los pactos de la transición, fue convocada sin que el presidente del principal partido de la oposición fuera notificado por el propio presidente del gobierno. Se enteró a través de los medios de comunicación, como todos recordamos. Es que yo creo que Pedro Sánchez, amparándose en el legítimo estado de alarma, creo que ha impuesto unos modos de gobernar que poco tienen que ver con un carácter netamente democrático.
Pero mira, yo precisamente ahora, haciendo la radio, tengo la tele sin sonido aquí en casa, ¿no? Y estoy viendo la pantalla y me ha aparecido Pablo Iglesias, justo en este momento, que están sacando la sesión de hoy del Congreso. Y es lo que iba a decir de Pablo Iglesias. A ver, habéis hablado hay un partido de ultraderecha. Bueno, hay un partido de ultraizquierda que está en el gobierno de España. Vamos a dejar las cosas claras desde el punto de vista de la terminología. Hay un partido cuyo líder, Pablo Iglesias, llama golpistas en sede parlamentaria a otro partido político y encima pues tiene la actitud que tuvo, inclasificable, de cierre la puerta al salir a un líder político. Es decir, aquí tenemos a un gobierno, Pedro Sánchez, y digo Pablo Iglesias, que por eso me he acordado de él en este momento al verlo, que desde el gobierno, que es lo más grave, son los que más han generado un momento de tensión. Por un interés político. Hablabas antes de que había un error en Pedro Sánchez, de que no había llamado a los partidos de la oposición los primeros días. No era un error, era una estrategia. Pedro Sánchez, desde el minuto uno, no ha querido un diálogo, un consenso. Lo vuelvo a decir, lo diré mil veces, porque es la realidad, no lo ha querido. Ha jugado precisamente a que enfrente estuviera el Partido Popular, a pedirles lealtad a cambio de nada, a cambio ni de llamadas, y quiere tensión. ¿Por qué? Porque en política está claro que la tensión y la confrontación entre extremos retroalimenta electoralmente. El PSOE y Pedro Sánchez se vio beneficiado, aunque parezca una paradoja, por la existencia de Vox. Cuando Vox emergió en Andalucía, en las elecciones andaluzas, eso fue, y os digo una cosa, eso me lo ha dicho a mí personalmente en la Copa de Navidad hace ya unos años, un tal Iván Redondo, que iban a jugar a eso.
Es que me lo has quitado de la boca, Javier, porque la factoría Redondo ha explotado muy bien
a Vox,
el miedo.
¿El qué, perdón?
No, daba toda la razón, porque es verdad que durante estos meses la factoría Redondo ha trabajado denodadamente en explotar el fenómeno Vox en beneficio de,
claro,
del gobierno.
Y ligarlo, que es lo más importante, Isaac, al PP. Es decir, no es baladí, eso está estudiadísimo dentro de la factoría de Redondo, cuando, si recordáis, hace unos días en el Congreso, Pedro Sánchez se dirigía a Pablo Casado diciéndole: señor Casado, señor Abascal, señor Abascal, señor Casado. Es decir, hay un interés de estigmatizar al PP como ya cercano a Vox, y nosotros somos los progresistas, nosotros somos los de la Unión. Es decir, volvemos también a lo que decía antes de las banderas que se compran en esta sociedad digitalizada y muchas veces anestesiada y poco crítica. Se crean iconos que son comprados por muchos ciudadanos.
Yo, de todas formas,
y en eso ha jugado el gobierno.
Al margen de los iconos, me gustaría subrayar algo, porque creo que debemos subrayarlo, porque tampoco es tan a menudo encontrar reflexiones como la que ha hecho hoy el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a la que se refería Isaac. Esto de que estamos en una crisis constituyente me parece que son palabras mayores si no las matiza el ministro de Justicia. Sí. Y no lo dice el ministro de Cultura, con todos los respetos para el ministro de Cultura, es que lo dice el ministro de Justicia. Sí. Entonces, claro,
está bien traído.
Es que es muy difícil no pararse en esto, ¿no? Es muy difícil en lo que ha dicho hoy el ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados. No es una entrevista, no es una reflexión, no es un comentario en una tertulia. No. Es en la sede parlamentaria donde ha soltado esto. Y esto tiene consecuencias políticas muy graves. Si es verdad, como dice el ministro, que estamos en una crisis constituyente. Si es verdad.
Pero es que yo creo que incluso es más fariseo el hecho de que lo diga un dirigente socialista o del gobierno, de la coalición, de la parte de la coalición socialista, porque en el programa del PSOE, que yo sepa, no figura semejante aberración. Y en ese sentido, yo alabo el gusto a Podemos, al PNV, a Esquerra Republicana o a Bildu, porque en ese sentido no engañan. Y yo creo que es la diferencia. Yo creo que es la diferencia, porque si estamos en una crisis constituyente y hay necesidad de un debate para refundar el Estado de Derecho, por lo menos que nos lo digan a los españoles y que nos pidan opinión,
aquí
porque a lo mejor no opinamos eso.
Una cuestión que es que se están retroalimentando Vox y Unidas Podemos. Esto achica más el espacio al PSOE, también al Partido Popular. Y bueno, es algo que te avisan, bueno, desde el propio, una entrevista que le hice hace un par de semanas al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que él, indicaba que sí, que estaba con su partido, pero que iba a estar con el PSOE no solo frente a los postulados que defienda legítimamente, evidentemente, la derecha, sino también frente a Quinta Columnistas, decía, en referencia evidente a Unidas Podemos, ¿no? Entonces, hay que ver cómo el PSOE clásico, digamos, resuelve esta relación con Pablo Iglesias, porque, sin ir más lejos, ayer se puso una medalla con la ley de infancia, que es una ley que se lee adelante prácticamente sin que se haya cambiado una coma del proyecto que dejó casi cerrado María Luisa Carcedo, ¿no? La anterior ministra de Sanidad, ¿no? Y Asuntos Sociales, antes de que se despiezara ese ministerio en tres. Entonces, la cuestión es ver hasta qué punto, en los próximos meses, tanto Unidas Podemos por un lado como Vox por el otro, le marcan el camino a seguir al Partido Socialista y al Partido Popular. Y esto mismo no se ve los domingos en la conferencia de presidentes. En la conferencia de presidentes hay muchísimo debate, hay reproches al presidente, hay peticiones. No coinciden siempre los varones del PP entre sí ni los varones del PSOE entre sí. O sea, es un debate muy rico que con sus cosas mejorables, evidentemente. Pero bueno, te da una idea muy distinta.
Pero sabes el porqué, perdona que te corte. ¿Sabes
porque
el
no
porqué?
Está, porque no está Unidas Podemos ni Vox ahí. Por eso ese es uno de los motivos.
Y permíteme,
hay gente
y porque
que está gestionando sus territorios y está gobernando.
Sí, no, y hay una clave, porque no se retransmite por televisión, El espectáculo político también es el espectáculo político. Es decir, ha habido mucha tensión en esas conferencias por lo que nos han trasladado, pero es una tensión normal en cualquier reunión, de un comité directivo de una empresa. Y suponemos que siempre hay tensiones, pero si se retransmitiera por televisión hubiera sido muy distinto, porque mucha discrepancia y muy seria ha habido también.
Sí, pero es verdad que no tiene nada que ver con que luego salen los presidentes a dar sus ruedas de prensa y explicar, bueno, pues cómo han visto, qué peticiones han hecho, en qué han discrepado y demás. Sí. No tiene nada que ver a las sesiones en directo de, del Congreso, ¿verdad? Pero también es importante esto que estábamos hablando. Ahí hay dirigentes de los principales partidos, también luego tienes el caso, bueno, de PNV, que lleva sus años, y bueno, pues luego está nota discordante de Quim Torra, pero que incluso presidentes del PP o del PSOE, bueno, pues se ha normalizado, es que llevan 13 reuniones desde mediados de marzo. Y esto te demuestra que hay gente que, pese a las discrepancias ideológicas que puedan tener, bueno, pues al final tratan de buscar un poco el mínimo común un entendimiento, ¿no? Que para eso están.
Pero a mí eso me
se nota.
Sí, José.
Perdón. Yo te veo muy optimista en esas reuniones, porque, oye, tenemos el caso de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso y de Pedro Sánchez, y otros presidentes de comunidad han criticado mucho a Pedro Sánchez, que le han exigido, sí, le han preguntado, y su respuesta ha sido, como hace siempre, la callada. O sea que esas reuniones,
bueno, pero
también
ojo,
han sido muy
así,
criticadas,
mira,
por
no
muchos
así.
Presidentes autonómicos.
Han sido muy criticadas, pero también es cierto que en esas conferencias de presidentes se han hecho muchas propuestas y varias de ellas, y unas cuantas de ellas, luego se aplican. Y, de hecho, bueno, pues el malestar en las últimas semanas, pues por ejemplo, las comunidades del PP, cuando en el ingreso mínimo vital plantean, bueno, ¿y por qué solo para las pueden gestionar País Vasco o Navarra? Bueno, es una reclamación legítima. En la última semana, pues hubo protestas de varones del PP y del PSOE, porque, bueno, pues estaban disconformes con los criterios para el reparto del fondo de 16.000 millones no reembolsables, es decir, que no se tienen que devolver, que tendrán las comunidades autónomas. Y ahí no había coincidencia entre los presidentes autonómicos de los mismos partidos, ¿no?
Valencia, por ejemplo.
O sea, hay medidas que se
han ido aplicando. Pero, José, eso no es de hoy. Es que el debate sobre la financiación autonómica está abierto desde hace años.
Bueno,
incluso.
Pero ese es otro.
Y siempre ha habido encontronazos entre varones de un mismo partido.
Yo lo que estoy viendo.
Por los criterios a aplicar.
Perdonadme, es que son debates en los que se tratan, son debates constructivos, y en ellos no están ni la extrema izquierda por un lado, ni la extrema derecha por el otro. Y eso provoca que al final se debata de cosas concretas y que se llegue a acuerdos o no. Pero es distinto a lo que vemos.
Bueno, pero Marcos, lo que ven los ciudadanos es lo que hemos visto hoy en el Congreso, cuando el presidente del gobierno, con un gesto muy irascible, muy enfadado, lo que le dice a la bancada de la derecha es que ustedes quieren derrocar al gobierno. Utiliza esa expresión, quieren derrocar al gobierno. Y al gobierno no lo puede derrocar ni el PP, ni la suma del PP, ni Vox. Es imposible. Lo puede derrocar, mejor dicho, acabar con él el día que Unidas Podemos quiera. O el día que Esquerra Republicana quiera. O el día que PNV más Esquerra Republicana quieran. Ahí sí que puede. Claro, yo al principio del programa decía, vamos a ver, este debate de que quieren acabar con el gobierno. Es un debate que se repite, es paralelo en la Comunidad de Madrid, cuando escucho a Isabel Díaz Ayuso decir que quieren romper la coalición, la izquierda quiere romper la coalición. No, mire usted, tampoco puede romper la izquierda, porque la suma de Más Madrid, Podemos y PSOE en Madrid no da para romper la coalición si no quieren romper la coalición. Ahora, ¿quién puede terminar con un gobierno? Pues claro, ¿a qué se refiere Sánchez y no lo nombra? En mi opinión, por lo menos. Pues a una jueza que hay investigando el 8M. ¿De quién habla Isabel Díaz Ayuso y no lo nombra? Pues de otro juez que está investigando lo que está pasando con las residencias. Y yo recuerdo, y vosotros recordáis, y los oyentes recuerdan que tienen memoria, ¿quién echó realmente del gobierno a Rajoy? ¿Quién lo echó? ¿Dónde se pone la maquinaria a funcionar para echar y...
El PNV.
Dar luz verde. No, es un juez.
Por eso,
estas invocaciones a quieren acabar con mi gobierno, que la oposición no puede acabar con el gobierno de España y la oposición no puede acabar en este momento con el gobierno de la comunidad. Le puede complicar las cosas, naturalmente, y es su función. ¿Quién puede acabar?
Señor director, a ver, la causa, no la causa. La excusa fue un juez y una sentencia. Esa fue la excusa.
Claro.
Y luego hubo lo que hubo.
Luego vino el PNV con sus... Claro, sí,
y ahí Ciudadanos también jugó mal unas cartas. Fue complicado lo que pasó. Y yo por eso he hecho la gracia sin gracia del PNV. Pero, Pero el PNV fue claro, que acababa de aprobar los presupuestos, por cierto, los presupuestos de los que disfrutamos todavía, o que padecemos todavía. Los presupuestos de Montoro fueron aprobados gracias al PNV días antes de la moción de censura.
Una semana antes de favorecer la moción de censura.
Es que es todo muy surrealista. Yo por eso creo, claro, el PNV es que fue clave, porque Rajoy no pensaba que ese socio que todos conocemos, pero que a veces pasa cualquier listón, te acaba de apoyar unos presupuestos y por intereses también tácticos y estratégicos, políticos para ellos, al fin y al cabo te traiciona y al día siguiente favorece una moción de censura.
Sí, sí. Y las conversaciones con Aitor Esteban fueron continuas hasta el último momento porque había cierta esperanza un poco vana en el Partido Popular de convencer al PNV.
Oye, y esto
bien
fue...
Dice Javier, al final va a su interés exclusivo. Yo sí,
y
yo
esto
sí quería.
Se ha cumplido dos años, ¿eh?
Sí,
dos,
sí,
años,
dos años
solamente. Lo que ha pasado en estos dos años en este país.
Vertiginoso.
Y la pandemia.
Lo que podía haber evitado que pasara Albert Rivera. También. Si hubiera llegado a un acuerdo, es que también lo de Rivera.
Sí, claro, Albert Rivera también, por omisión, también tuvo mucha culpa en esa moción de censura, porque. Podemos también actuó de una forma motivado porque Ciudadanos... fueron unos días para escribir los historiadores de forma sesuda, pero yo creo, yo por eso sacaba este asunto, Félix, la excusa, vuelvo a decir, pues son sentencias, es un juez, eso son presiones. Pero luego el trasfondo político y
la sentencia mueve la maquinaria
político,
de la política, claro, la sentencia mueve la maquinaria. Oye, ¿qué puede pasarse aquí mañana, te dice una juez, y concluye que hay una responsabilidad política en las muertes de X personas por una manifestación?
Pues nada,
de Félix,
¿no puede pasar? Esa es la diferencia.
No, pero mira...
Esa es la diferencia. Nada, porque no hay aritmética parlamentaria. Javier. Es decir, en este momento la coalición... Por cierto, Frankenstein, que es por la que aboga este gobierno y la que sigue mimando este gobierno, y recordemos nuevamente que Frankenstein fue algo que acuñó un tal Alfredo Pérez Rubalcaba, no los periodistas o
no
los,
tenemos ese ingenio. El ingenio de Rubalcaba
lo dijo
lo tenemos nosotros, claro. No lo tenemos.
O sea, el gobierno Frankenstein es el gobierno o los apoyos Frankenstein que está... este gobierno, de nuevo, labrando de cara a los presupuestos. Ya veremos también el papel de Ciudadanos los próximos meses. Está todo muy abierto. Pero, evidentemente, el gobierno sigue apostando por lo que sigue apostando, por esa coalición que llevó a Pedro Sánchez al gobierno.
No, yo sí
eso
quería...
Eso demuestra que aquí se verá si el gobierno dura o no, o más allá de primavera, si hay unos presupuestos generales. Si no lo hay, evidentemente, pues hasta aquí habrá llegado la legislatura. Si me permite, Isaac, creo que Félix ha lanzado, yo creo que es una de las claves de la desafección que estamos padeciendo, ¿no? Y la erosión de las instituciones, cómo se está judicializando todo. No sé si habéis tenido la oportunidad de leer los informes estas dos semanas, los dos informes de la Guardia Civil, ¿no?, sobre el caso del 8M, los informes de la Abogacía del Estado, los informes del Forense, la sensación, los informes del informe de la Fiscalía, las sensaciones...
El de la juez Medel.
El de la juez de Medel. Las sensaciones que en fin, para un ciudadano medio, esto le provoca un cortocircuito, no entiendes nada, es como instituciones contra instituciones. Los términos empleados en el último informe de la Abogacía del Estado son durísimos, ¿no?, contra la magistrada, ¿no?, del juzgado número 51 de Instrucción de Madrid.
Y luego...
el informe del Forense, si me permitís, está también lleno de opiniones. Lo decía alguien que creo que es, en fin, no creo que sea sospechoso, Guillermo Fernández Vara, que en fin, que es forense, que es el forense de Puerto Urraco, ¿sabes? Decía, es que está lleno de opinión. Son unos informes que te generan unas dudas y en resumidas cuentas que cada parte interesada puede escoger lo que mejor le venga en gana para reforzar sus opiniones.
Y las dudas se multiplican cuando ves que en Francia o en Italia, los ministerios públicos de esos países están investigando la actuación del gobierno en la crisis del COVID, cosa que aquí parece más improbable por cuanto el Ministerio Público ya sabemos de qué parte está, desgraciadamente.
No, Isaac, perdona, no es que estén investigando los fiscales, que lo están. Es que en Italia, concretamente, los jueces van a tomar declaración al jefe de gobierno, a Conte, en Italia, al ministro de Sanidad y al ministro de Interior. O sea, es que cuando se dice...
Sí, pero la instancia de las investigaciones de la fiscalía.
Claro.
Pero bueno, sí, oye, sí, así es. Querido, así es querido, y no, así debe ser.
Sí, no, pero es que aquí, por ejemplo, oye, José, nuestro querido José Marcos decía que estamos judicializando mucho. Hombre, pongo el ejemplo de Italia. Dos, hay muchos afectados, familiares que han perdido a parientes, a padres, que han planteado demandas, que tienen, y me parece absolutamente lógico, porque hay motivos fundados para, por lo menos, exigir explicaciones desde el punto de vista judicial que pueden acabar en alguna sentencia inculpatoria, ya veremos. Pero, evidentemente, la actitud de las autoridades deja tanto que desear que desde el punto de vista ya no político particular es muy lógico que se acuda a tribunales, y yo lo entiendo, desde el punto de vista de familiares que han tenido pérdidas, porque ha habido unas negligencias muy, muy claras, simplemente como negligencias. Ya veremos el recorrido penal. Pero en cuanto a judicializar, hombre, yo tampoco creo que se esté excediendo. Y si acaso la crítica estaría en la politización de los instrumentos que tendrían que ser independientes. Léase Fiscalía y léase Abogacía del Estado. Es decir, lo vergonzoso en este caso es que se está demostrando que la Abogacía del Estado y la Fiscalía... Bueno, la Fiscalía no es que... No hay que hablar. O sea, que vamos a ver. Una ministra de este gobierno... De este. No de este último, pero del gobierno de Pedro Sánchez, es nombrada Fiscal General del Estado y ahora mismo se opone a que se le impute a este gobierno. O sea, es que dos y dos, cuatro. No, es que eso es vergonzoso.
Javier, podría
eso
ser...
Es vergonzoso.
Podría ser ministra como Marlaska, no. Independiente. Es que esta fue candidata. No, es que fue candidata por la lista del PSOE.
Claro, no, pero es que... Eso, o sea, es que si criticamos la judicialización de la política, no, hay que criticar la politización de los órganos judiciales o de los órganos como la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Y luego... El PSOE, vamos a ver, la señora Medel, esta juez que está investigando, y ya veremos si hay recorrido judicial o no, pero esta juez es la juez, recordemos, que tiene fama de seria y de dura desde
el
sector
en el
judicial.
PP, que pregunten el PP.
Es que imputó a un señor que se llama Pablo Casado por un tal máster e imputó a una señora que se llama Cristina Cifuentes. Es decir, hombre, los que aplaudían a esta juez antes de forma fervorosa, ahora la ponen puntos suspensivos. Un poquito de seriedad y de coherencia.
Hay una contradicción que yo no termino de entender muy bien, que es, al final, ¿por qué solo se imputa o se concentra toda la atención en el delegado del gobierno en Madrid?
Porque es el que autoriza la manifestación.
Aquí hay,
de manera...
Sí, pero hay otras 16 comunidades autónomas. Pero hay otras 16 comunidades autónomas.
Bueno,
es que
esta juez está en plaza,
o sea,
de Castilla,
el 8M no pasó solo en Madrid.
De Zocodover en Toledo.
Sí, no, pero porque la demanda, bueno, la demanda que es de un... Yo te lo explico,
claro,
José.
Pero la demanda se podía haber extendido
particular...
al resto de territorios.
Ah, bueno, pero no, pero
claro,
es que la demanda...
Pero ahí ya traería
la
Audiencia
partido
Nacional,
político.
Pero no es el caso.
La demanda no es de un partido político, es de un particular.
Claro,
es que lo que he dicho antes...
Es de un particular, sí, pero se podría haber...
No, de un particular que tuvo el problema familiar que tuvo en la Comunidad de Madrid y por eso acude a las instancias judiciales madrileñas. O sea,
sí, pero el origen era contra todos los delegados de gobierno.
No,
de España,
no,
no solo contra
si se hubieran
Madrid.
Producido, como bien dice Javier, denuncias en varias provincias, pues ahí sí en otras comunidades autónomas, entonces la Audiencia Nacional sí podía haber recabado, digamos, el caso, pero es que esto responde a una motivación de un ciudadano, de un sujeto privado, que se ve perjudicado por la supuesta negligencia que supone autorizar una marcha masiva en unos momentos como los que estábamos viviendo aquel 8 de marzo.
Pero insisto, que no pasó solo en Madrid.
Pero las denuncias no se han producido en masa, es decir, no se han producido en otros territorios del mismo modo que sí ha ocurrido en Madrid,
bueno,
con respecto a la celebrada
de
la capital
de gobierno.
España.
Perdón, pero yo ahí estoy contigo, José. Fíjate, esto, hombre, la explicación es porque es una demanda en Madrid, sí, de un ciudadano. Pero yo estoy contigo en que, a ver, un delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid, en el fondo, bueno, pues tiene el poder que tiene. Yo creo que es criticable, no, sino exigible de responsabilidad, las autoridades superiores, léase Ministerio de Sanidad, léase Fernando Simón, léase etcétera, etcétera, que con los datos que había, y ya sabemos que los hay, lo bueno de este proceso judicial, no sé cómo acabará, es que vamos conociendo documentos, vamos conociendo conversaciones, vamos conociendo hechos que todavía abundan en que había, por lo menos, motivos, informes, constancias, en esa semana que fue clave, para al menos desaconsejar la asistencia, no a una manifestación feminista, sino a cualquier acto público y a cualquier concentración, que es lo que otras autoridades y epidemiólogos serios hacían en otros países. Es decir, ya había constancia de que cualquier concentración era peligrosa para la transmisión del virus. Y aquí, lejos de advertir que era peligroso, se alentó a ellos. Ese fue el problema de ineptitud, de ineficacia y de negligencia.
Javier Mar Domingo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix. Buenas noches a todos, en especial buenas a Isaac Blasco.
Buenas noches, Javier.
Buenas noches.
No te agradece nada, ¿eh?
No, Isaac. A mí es que no me gusta eso que ha dicho el presidente del Atlético de Madrid, la verdad.
¿No te gusta mezclar los campos con las camisetas? ¿No te gusta?
No. Y mucho menos me gustaría verles celebrar, por ejemplo, una liga. Que es que el Madrid tiene serias opciones de ganar la liga. Ganar
y
la
tanto,
liga
estamos a dos del Barça, vamos, eso no es nada.
Claro.
Y quedan 11 jornadas, nada menos.
Pero bueno, hay que decir que no se le da tan bien el campo del Atleti al Madrid como el campo del Madrid al Atleti. Que es el Bernabéu, es el sitio en el que más títulos ha levantado el Atlético de Madrid, para el que no lo sepa, ¿eh?
Ya sabéis que el Madrid, cada vez que el Barça juega una final de Copa del Rey y toca a Madrid, por ejemplo, siempre tiene el césped mal, el Bernabéu.
Sí, o los baños.
O los baños.
Siempre nos ahora pasa mismo algo. Ahora mismo sí que tendría bueno, lógica esa excusa, ¿eh?
Bueno, hoy he estado en una fotografía buscando mis asientos de abonado y ya no. Me imagino
no
que los pondrán nuevos, ya no los he encontrado. No, se los ha tragado la tierra, eso es la verdad. Se los tragó la tierra. Bueno, esto, Javier, ¿qué dicen mañana los...? Una cosa que quería comentaros, hablando, creo que era Javier el que hablaba de Fernando Simón o Isaac, con independencia, claramente, ¿eh? En un momento además donde todo está muy tensionado, donde la ordinariez y la falta de educación política y no política está a la orden del día, con independencia de que nos gusten los datos que da Simón o no, que a mí no me gustan, pero, para empezar, no los entiendo. Y tengo dudas de que él pueda entenderlos también, porque si los estuviera entendiendo, los explicaría mejor. Y la verdad es que es muy complicado. Pero es un hombre sometido a una rueda de prensa diaria al que no le he visto perder los nervios nunca, ningún
es
día.
Verdad.
Ningún día. Y creo que es justo agradecer que alguien desde esa exposición pública tan grande... no sea un matón con la palabra. Vaya, que no vacile a un periodista,
sí,
que no se ría de alguien, que aguanta bien la crítica, aguanta bien las preguntas. Y me parece que es digno reconocerlo. Creo que hoy escribió también de esto Francesc de Carreras, pero yo cada vez que lo veo digo, pues este hombre, yo actuaría como este hombre, pues seguramente que no, que hubiera perdido los nervios en más de una ocasión, seguramente, ¿no? Sobre todo cuando alguien pretende darte una clase de lo que tú crees que entiendes algo, ¿no? Con independencia de que luego esté acertado o no. Ahora,
pues
creo
solo
que
faltaría...
agradecer...
Solo faltaría, Félix,
que somos
muchos españoles los que pensamos que precisamente no ha estado a la altura de las circunstancias y que ha demostrado bastante ineptitud. Solo faltaría que las formas hubieran sido desagradables. Es decir, si el fondo para muchos españoles no ha estado a la altura de un epidemiólogo que debería haber sido el que hubiera regido de otra forma toda esta pandemia, si hubiera tenido unas formas chulescas, pues hombre, apaga y vámonos.
Sí, el otro día me decía alguien con cierta sorna que le ayudaba el hecho de que hablara flojito, pero es verdad que como bien decía Félix, no es nada fácil someterse al escrutinio público a diario, ¿eh? De hecho, es una tarea harto complicada que le ha costado, girones a muchísimos representantes político y público, y no hay más que recordar, en mi opinión, la pésima idea de poner bajo el foco mediático a diario a personas que no están acostumbradas y que, sin embargo, son excelentes profesionales, como eran los mandos del Ejército, los mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hasta que alguien se dio cuenta de que eso era absolutamente negativo para los propios interesados. Y quiero recordar aquel, vamos a llamarle lapsus, del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, cuando hablaba de que la Guardia Civil se estaba dedicando a investigar a quienes criticaban al gobierno, lo dijo textualmente, y eso fue evidentemente fruto, pues en mi opinión, de la inexperiencia de alguien que no tiene por qué tener tablas en la exposición pública.
Bueno, vamos a ver esto, ¿dónde está María Gámez? ¿Alguien la ha escuchado de vosotros
pues mira,
en estos días?
He visto que hay carteles en algunas agrupaciones de la Guardia Civil y asociaciones en las que está su figura, perdón, asociaciones, no agrupaciones, asociaciones, está su fotografía y abajo un guantito, se busca.
Claro.
Se busca, es que... porque está literalmente desaparecida. O sea, es algo bastante raro entender cómo la responsable del cuerpo no tiene opinión acerca de lo que ha pasado en la cúpula de su cuerpo. Hablo de la Benemérita, naturalmente,
sí.
Claro.
Vale. Yo creo que yo lo he comentado aquí en algún programa,
bueno, pues
¿no? Que me comentaban, como hemos dicho en algún programa, me comentaban, bueno, pues fuentes en el socialistas de Andalucía, de Málaga, que nunca ha destacado la directora general de la Guardia Civil por estar en primerísima línea, pero incluso de cuando estaba
de concejal en Málaga,
de concejala,
¿no?
De portavoz. No, en ningún momento. O sea, esas personas con las que a las que pregunto, ¿no? Con sorpresa de, pero bueno,
sí,
y este silencio
con
esta,
eso, claro. No, sí,
dicen si no que, tienes... que, o sea, no les sorprende, eso es lo terrible, ¿no? Y si me permitís, respecto a Fernando Simón, es que claro, el presidente del gobierno le defendió hace unos días, tanto a él como al ministro de Sanidad.
Un flaco favor, en mi opinión.
Y sí. Y además es que yo creo que son dos casos diferentes, más allá de la educación que puedan tener y que faltaría más, ¿no? Fernando Simón pues se equivocó en sus pronósticos, no lo vio venir, es un gran, en fin, era el principal experto en epidemias, está en foros internacionales.
Y
no lo vio venir.
Bueno.
Y cometió hombre, es
bueno,
verdad,
José,
no lo
tampoco...
vio venir, así de claro, le restó importancia con la manifestación
estoy
del 8M,
no
así de claro. Sí.
Perdona, estoy contigo.
Entonces,
que
bueno,
no lo vio
pues,
venir, pero que sea una figura de la epidemiología internacional.
Javier es un
bueno,
científico
ver, está
muy
en foros internacionales.
No, Simón tiene un currículum profesional que ya quisieran muchos.
Queridos colegas y queridos compañeros de tertulia, es paisano mío, él nació en Zaragoza y en Aragón se le conocía hace también tiempo. Entonces, vuelvo a reafirmar que desde el punto de vista internacional, uno de los reputados epidemiólogos internacionales no es. Estaba donde estaba, nombrado,
bueno,
por cierto, por Ana Pastor.
Digo
que si
iba
le preguntáis,
a foros internacionales.
No, por Ana Pastor no, por Ana Mato.
Iba a foros, querido José, iba a foros internacionales porque estaba en el puesto que ocupaba. Ana Pastor.
Vale,
que fue
y no lo vio venir, pese a los datos que
voy
se estaban
a revelar,
tratando.
Voy a revelar un secreto que no está el secreto, pero preguntarle a Ana Pastor, que fue quien le nombró, la opinión que tiene de Fernando Simón después de lo que pasó en el ébola, no en esto del coronavirus. Es decir, ella fue una de las primeras decepcionadas y reconoció que se había equivocado. Estoy hablando cuando Fernando Simón no estaba en el ojo del huracán. Yo, sinceramente, y no quiero hacer ya más leña del árbol que no es caído, porque, bueno, pues para muchos es un líder. Yo creo que es todo lo contrario, porque hubiera ido la cosa... Mira, yo y vosotros hemos descubierto estos días en televisión, en radios, epidemiólogos españoles que están en Nueva York, que están en España, científicos de altura verdadera, que incluso desde el punto de vista didáctico es una maravilla y te dan una seguridad y tienen algunos unas discrepancias. Y bueno, pero son, tienen un currículum detrás. Verdaderamente Fernando Simón estaba donde estaba y por eso acudía a foros internacionales. Ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias y muchas cosas de lo que nos han pasado se explican porque él estaba al frente del, de ese grupo de expertos que, ojo, todavía desconocemos.
Venga, vamos con los periódicos de mañana. 11:44 minutos de la noche. Recuerdo Javier Gallego, al que acaban de escuchar, Isaac Blasco y José Marcos en la tertulia del Enfoque. Javier. Venga,
Félix, te preguntabas dónde está María Gámez, la directora de la Guardia Civil. Hay un...
¿Se lo pregunta? ¿Se lo pregunta la Guardia Civil?
Sí, se lo pregunta, se lo pregunta la Guardia Civil. Está en el diario El Mundo. Bueno, hay un perfil suyo, al menos. Caso Marlaska, en la sección crónica del diario El Mundo. Los tres misterios de la mujer que enamoró a Marlaska y a la que en la Guardia Civil llaman Harry Potter.
Harry Potter, por alguna cosa especial.
No, supongo que por las gafas.
¿No? Por la capa invisible será, ¿no?
No lo sé, o por las gafas. Igual. No lo sé, la verdad. Ahí habrá que leer con atención el perfil de Ángeles Escrivá.
Bueno, sé que el ministro le encantó cómo hizo las cosas. El caso Julen.
Sí.
Y que mucha gente también habla de que fue el secante político de Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, pero yo creo que el alcalde de Málaga se fumó un puro, vamos, con la oposición que le hizo esta señora. Pero vamos, esa es la impresión que tengo por la gente que me cuenta cosas de Málaga y algún compañero del sur de Málaga, ¿no?
Yo creo que el alcalde de Málaga está en condiciones de fumarse un puro sí o sí. Está de vuelta de todo y no tiene que demostrar nada a estas alturas.
Veo al delegado del gobierno en Madrid, Félix, en varias de las portadas de mañana, por ejemplo en la del Mundo, fotografía saliendo de los juzgados de Plaza Castilla. El delegado en Madrid declara que no vio riesgo en el 8 de marzo, en La Razón. Fotografía también para José Manuel Franco, rodeado de micrófonos de los compañeros de la prensa. Franco, dos puntos comillas, no había razones para prohibir el 8M. Y en ABC, ni vio riesgo en el 8M, ni el Ejecutivo le avisó. Asegura que no había elementos para prohibir el ejercicio de un derecho fundamental pese a las advertencias de Europa y a que a finales de febrero recomendó a sus subordinados tomar medidas de precaución ante el contagio. Y añade en la portada de ABC, recuerda este diario en su portada de mañana, que las fiscalías italiana y francesa sí que investigan a sus gobiernos. En El País, el cuarto de los periódicos de tirada nacional que nos llegan, el Congreso aprueba sin un voto en contra el ingreso mínimo vital. El proyecto del Gobierno para ayudar a 850.000 familias vulnerables logra un abrumador consenso con la única abstención de Vox. Y se hace eco también de lo tenso, así lo llama El País, que ha sido el debate sobre el 8M con una fotografía de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y detrás de ella la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, así como con media sonrisa. No sé qué estaría pensando.
Imagínatelo.
Y la frase del ministro de Justicia, Félix, que creo que has recordado tú hace unos minutos, en la portada de La Razón, el gobierno asume antes que Esquerra que hay una crisis constituyente. El ministro de Justicia asegura que existe un debate abierto sobre la Constitución del 78. Los socios mantienen la ofensiva a la monarquía y registran la comisión contra don Juan Carlos. Y también estas palabras del titular de Justicia. Mañana, por ejemplo, en la 2 de ABC, el ministro de Justicia cree que España está en una crisis constituyente. Y otra crisis, la que llega o la que puede venir, la económica. En la 2 de ABC, titular principal, el Producto Interior Bruto de España ya se ha hundido un 23%. En la mayor recesión global. En La Razón, España sufrirá el mayor desplome del Producto Interior Bruto mundial si hay rebrote de COVID. Y en El Mundo, la OCDE pide a España un cambio de rumbo tras liderar el desplome mundial. Prevé una caída del 14,4%.
No somos conscientes, acostumbrados como estamos a hablar del Producto Interior Bruto, del PIB, que se deja unas décimas, se deja una décima, dos décimas menos, críticas al gobierno porque se ha desviado en tres décimas. Y estar hablando del 23%, pues hombre, seguramente que estamos todavía que estamos en el ojo del huracán. Cuando salgamos de él, tengamos distancia y veamos las consecuencias. Hoy he visto una entrevista con un economista que decía que octubre va a ser el mes de los impagados, el mes de los morosos, el mes de gente que no va a poder responder con la tarjeta, el mes de... Bueno, pues por lo visto. Pero claro, ¿Cuál es la cifra? El 23%, Javier, dice ABC.
En el mundo leo el 14,4. 14,4%. Y bastante también de educación. Por ejemplo, en la portada de La Razón, nuevo giro de CELA. El nuevo curso será ahora absolutamente presencial. Y en la portada de Mañana del País, Educación relaja la separación de alumnos en la vuelta a las aulas. Los menores de 10 años no tendrán que guardar distancia y los mayores de esa edad deberán situarse a 1,5 metros en vez de a 2.
Al final, que no tengo claro el asunto, al final la gente de bachillerato y demás pasa de curso, no hay repetidores.
No lo tienes claro tú, ni lo tenemos claro ningún español. Feliz, esto bueno, es.
Tú tienes una hija también, ¿no? Que tiene 13 añitos.
No, pero es que, oye, yo he empezado cuando nos has presentado, que nos has preguntado por el fútbol, lo he ligado con la educación, precisamente por la preocupación, no solo en mi caso personal por mi hija, sino por la preocupación que existe en cualquier familia, que es que no tenemos una mínima idea clara, por lo menos de algún escenario, porque nos podrían decir, a ver, si esto va muy bien, escenario 1, ¿qué es lo que hace cualquier empresa seria? Hay escenarios de riesgos distintos. Pues un gobierno tiene que ser como una empresa. A ver, escenario 1, el virus va desapareciendo, pues las clases serán así. Escenario 2, esto se complica un poco, las clases pueden ser así. Es que no sabemos nada y cada día, incluso dentro del gobierno, hay discrepancias. Y verdaderamente es una vergüenza, yo vuelvo a decir, que es que en abril, había países europeos que ya habían abierto clases, guarderías, incluso universidades. En mayo abrieron más y no ha habido, o sea, había proyectos. Aquí no, aquí tenemos un absoluto carajal.
Félix, si, uh-huh. si me permites, es por precisar la cifra del 23% que he visto que, sí. que ha generado cierta sorpresa. Sí. A ver, la pérdida del 23% del Producto Interior Bruto, de la que informa mi periódico ABC, se refiere a la comparación entre desde el cuarto trimestre de 2019, es decir, del año pasado, al segundo del presente. Es decir, en este año estaríamos hablando del 14%, del 23% tomando ese arco temporal.
Vale. Bien, perfecto. Bueno, más cosas.
Pues que un rebrote en el hospital bilbaíno de Basurto, Félix, activa las alarmas en el País Vasco, como leo en la 2 de ABC y asuntos varios también en esta página del periódico de Isaac de Mañana. Los bancos se plantan por el caos del SEPE y dejarán de adelantar el pago de los ERTE. Y
ostras.
Que
Hombre, es que en el SEPE se ha generado un caos tremendo y ahora a la persona que ha percibido la prestación y no le correspondía, el SEPE le está diciendo a los bancos que se lo exija al banco, cuando es el banco el que ha adelantado el dinero. Y lo que está razonando el banco, a mí me parece que de manera lógica, es que debe ser el SEPE el que le reclame, la Administración General del Estado, la que le reclame.
¿Qué culpa tiene el banco si tiene una orden de pago?
Claro, el dinero pagado indebidamente a alguien que no le correspondía la ayuda y la solicitó. Yo también me hago cargo un poco de que el SEPE está sobrepasado, porque claro, la carga de actividad que le ha caído encima de repente es tremenda. Pero claro, yo creo que los bancos, que han hecho en este caso un ejercicio, en mi opinión, de buena voluntad, no pueden asumir ser ellos los que vayan persiguiendo al que tiene que devolver el dinero cuando debe ser la Administración, lógicamente.
Sobre todo porque el error no es del banco, en primer lugar, y en segundo lugar porque en fin, quien tiene el poder punitivo de la cuestión es la Administración.
Si
a mí me dice un banco, devuélvame los 500 euros que le he dado, pues mire usted, pues ya haga usted lo que tenga que hacer. Ahora, si me lo dice Hacienda, desde luego me pongo inquieto, vamos, en una palabra, ¿no? Porque al final sabes que vas a pagar.
Esa noticia es que verdaderamente es gravísima pensando en los muchos españoles que todavía a día de hoy no han podido cobrar el ERTE. O sea, lo van a tener mucho más difícil.
O sea, han cobrado gente que no debía cobrarlo, por lo que estamos sabiendo.
Pero es que el problema es que también paraliza, es decir, yo conozco casos que no han cobrado un duro, un euro, del ERTE personas que lo han solicitado en marzo. Y, bueno, hay cifras oficiales que es mínimo, que es un 2% solo, pero Yo conozco a mucha gente, y creo que vosotros también, que han cobrado o hace muy poco o todavía no han cobrado. Y todos estos problemas, esa noticia, va en contra del pago. O sea, va a paralizar más ese pago.
Y en este escenario, ¿cómo creéis que le vendría? ¿Creéis que a España le vendría bien o mal que Calviño se fuera a presidir el Eurogrupo?
Bueno, evidentemente le vendría muy bien.
La ministra de Economía fue la que más, con más contundencia se plantó ante el pacto que hubo hace unas semanas.
Le vendría bien porque sería una garantía para obtener lo que necesitamos de Europa.
Le vendría bien a España, sí. Claro que le vendría bien a España y al gobierno.
Le vendría bien.
A quien no le viene bien es que tenga más poder Celia Calviño, es a Pablo Iglesias. A quien no le viene bien.
Pues
¿no?
por eso nos viene bien a todos.
A mí me genera cierta, en fin, cierta preocupación, porque, bien, ella estaría representando a España.
Estoy con José.
Estaría muy atenta a los intereses de España, pero. Claro, la duda me asalta. ¿Y quién la sustituye?
No se va. Es que el ejercicio del cargo es compatible con la cartera ministerial.
Es que es obligatorio. Tienes que ser ministro.
De hecho,
el responsable, el que deja el cargo, que es el ministro de Economía de Portugal, al salir del gobierno de Portugal, no puede ser el presidente.
Claro.
Porque es condición sine qua non. O sea, ella no se va, ella es ministra de Economía con esas atribuciones nuevas en Europa. O sea que lo que tiene es mucho más poder, pero sí que es de ministra de Economía. Sí, efectivamente.
Ah, pues mira, oye, no sabes el alivio que supone para muchos cargos. Es que pues es curioso porque he hablado con varios en la dirección del PSOE y ellos mismos me transmitían esta duda. Y no se la he comprado automáticamente. O sea, pensaba que se iba. No. Y estaban muy preocupados diciendo, madre mía, es que esto igual lo que puede provocar es que Iglesias intente aprovecharlo dentro del gobierno para intentar
hacer ministro a Echenique.
O poner a alguien. es físico cuántico, ¿no? Así que, por ejemplo. Sí.
Físico cuántico y repartidor de carnés de decencia también, las dos cosas. Lo suele hacer con mucha facilidad. Más cosas, Javier.
Bueno, y defraudador a la Seguridad Social. También.
De fuera de España, Félix, un asunto que aparece en todos los periódicos, un caso que se cierra en Suecia después de, creo que son 34 años. Suecia apunta a un lobo solitario, leo en El Mundo, como el asesino de Olof Palme. En el país, Suecia cierra el caso de Olof Palme tras identificar al asesino. El autor de los disparos era un diseñador gráfico que se suicidó en el año 2000. Y el fútbol, que también se cuela, como no, en las portadas de mañana. Por ejemplo, en la del país leo que la Liga vuelve con el derbi sevillano y ambiente virtual. Se puede elegir el ambiente que cada uno quiera, por cierto, en la televisión. Puedes hasta poner que haya gente en las gradas.
Pero es virtual, Javier.
Sí, claro. Es que es el problema. Mete el gol un equipo fuera de casa y suena como si lo hubiera metido en su campo, pero bueno. Y en la puerta del mundo, fotografía para el campo de Vallecas durante ese Rayo Vallecano-Albacete que ha ganado el Rayo hoy 1-0. Fútbol, 3 meses después, Vallecas pone fin al parón provocado por el coronavirus y sirve de aperitivo para la fase final de una temporada con, atención, 231 partidos en 5 semanas. Para el que le guste el fútbol, una bendición, sin duda.
Bueno.
¿Cómo has dicho, Javier? ¿Olof Palme?
Sí, he escuchado a alguien pronunciarlo así. Yo, la verdad es que de sueco voy regular, pero...
Bueno, aquí siempre fue Olof Palme. Pero también es verdad que nuestros abuelos decían Tyrone Power, o sea
sí,
que, claro...
O Jaime Maso. Yo
he escuchado a alguien...
Y decía aquí sido, Douglas,
pues yo me lo apunto.
Pero a Michael le llamamos Douglas.
Oye, Emiliano García Page, que dijo algo también.
John White o John Wayne, ¿no?
Bueno,
mi padre, que el padre Hansen, su actor preferido era James Mason. No James, James Mason.
Oye, Javier, ¿no informan nada los periódicos del cocodrilo? Nada, ¿no?
No me he metido ya a mirar el norte de Castilla, la verdad. No, pero he visto por ahí alguna noticia que se están haciendo ya camisetas y hasta tiene una cuenta de Twitter el cocodrilo.
Yo estoy sufriendo por el frío que debe estar pasando ese animal, ¿eh?
Sí.
Porque en Valladolid hace frío hasta en junio.
Queridos amigos.
Si es una nutria al final, porque menuda nutria, ¿eh? Menudas nutrias gastan en la tierra aquí de Javier, madre mía.
Bueno, dejemos al cocodrilo en paz, que hay cocodrilos que no son reptiles precisamente y tienen dos patas, ¿eh? Así que, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Javier,
muerden mucho.
Javier Gallego, hasta luego.
Un abrazo.
Blasco.
Un placer.
Hasta luego, José
gracias.
Marcos. Un abrazo muy fuerte, José.
Buenas
y a ti,
noches.
Mar Domingo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
A partir de las 8 de la tarde. Acabamos aquí este enfoque de dos horas de tertulia. Volveremos mañana a las 8 y hasta la medianoche, como siempre. Aquí, en el Enfoque, en Onda Madrid. Les hablo Félix Madero. Adiós, amigos.